want to love and want to lose. Sweet divine, the heavy truth. Water or wine, don't make me choose.
Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa para la Radio Viajera. Soy Sara de En Busca del Gran Viaje y hoy os traemos un podcast en continuación a nuestra ruta por Tailandia. Esto no tiene nada que ver con la ruta en sí, pero sí que os traemos un montón de consejos. Así que como sabemos que preparar un viaje pues no siempre es fácil, aunque sí bastante entretenido, por lo menos para mí. A nosotros nos pasó que, pues si a la organización de un viaje largo le sumamos que fue nuestra primera vez en Asia, nuestro primer viaje fuera de Europa con la peque y el primer viaje no europeo organizado por nuestra cuenta, teníamos muchas dudas. Así que, por si como a nosotros os surgen todo este tipo de dudillas o no tenéis ni idea de cómo empezar a poder organizar un viaje a Tailandia, pues os traemos un montón de consejos para poder viajar a este país de las sonrisas con niños. Now you're in Cabo, hanging with your brother, wishing that I was your bridal, so I could be close to your lips again. I know you didn't call your parents and tell them that we ended, 'cause you know that they'd be offended. Did you not want to tell them it's the end? I know we're not supposed to talk, but I'm getting ahead of myself. I'm scared when we're not, 'cause I'm scared you're with somebody else. So I guess that it's gone, and I just keep fighting myself. Oh, I can't believe it. I miss you. Para nosotros, uno de los puntos más importantes de nuestro viaje era el tema de salud. Y aparte de ir al centro de vacunación internacional, que os lo cuento ahora todo en el siguiente apartado de vacunas, lo primero que hicimos fue contratar un seguro de viajes. Y después de mucho preguntar y mucho mirar, lo contratamos con IATI Seguros. Además de esto, que era imprescindible, en nuestro botiquín llevábamos todo o casi todo lo necesario para cualquier imprevisto que pudiese surgir. Aunque es verdad que, salvo betadine, creo que usamos poco más durante el viaje. Pero bueno, nunca está de más llevarlo por si acaso. Para la niña, nosotros llevábamos antibiótico, ya que en el momento de irnos pues estaba un poco malita. Llevábamos ibuprofeno, Dalsy genérico, para que nos entendamos, y stick antigolpes, que esto va siempre con nosotros, vayamos a cualquier sitio en el que vayamos. Para José y para mí en concreto, llevamos también ibuprofeno, paracetamol, antidiarreico, que en vez de Fortasec nos recomendaron Hidrasec, por el tema de que lo que hacía es hidratar, aparte de cortar la diarrea en caso de tenerla. Y llevamos Micralax, también para todo lo contrario. Aparte de Almax, para en caso de que tuviéramos algún tipo de molestia estomacal. En general, para todos, lo que llevamos fue protector solar, que es importantísimo, repelente antimosquitos, más importante todavía. Que en nuestro caso, por ejemplo, lo que llevamos fue el Relec Forte, que se puede usar en niños a partir de 3 años. Y hay que echarlo como una media hora después, más o menos, de haber echado el protector solar. También llevábamos suero oral, tiritas, betadine, gasas y esparadrapo. Creo que algo más llevábamos, pero bueno, en rasgos generales era un poco esto lo que habíamos metido dentro del botiquín. En cuanto a las vacunas, bueno, pues que sepáis que no existe ninguna vacuna que sea obligatoria para poder viajar a Tailandia. Pero sí hay algunas recomendaciones que a nosotros nos hicieron en el Centro de Vacunación Internacional. Que como siempre digo, nuestra recomendación es que antes de viajar paséis por dicho centro para que os recomienden lo que sea más adecuado para vosotros, que no siempre es igual para unos que para otros. En nuestro caso, nosotros teníamos puesta una dosis de la hepatitis A y nos pusieron la segunda, que con estas dos dosis ya no tenemos que volver a vacunarnos más para la hepatitis A. En Castilla-La Mancha, que fue donde nosotros nos hemos vacunado, nos pusieron esta vacuna en el momento y de manera totalmente gratuita. Y la otra vacuna que nos recomendaron fue la de la fiebre tifoidea, que esta te la pueden o bien pinchar o la puedes tomar en cápsulas. A nosotros nos las mandaron en cápsulas y la vacuna se toma en unas 3 dosis en días alternos. Y el precio son menos de 8 euros para la vacuna completa. Como en este viaje íbamos con nuestra peque, os contamos también las recomendaciones que nos hicieron para las vacunas infantiles que necesitaríais para los peques. En este caso es algo similar que para las vacunas de los adultos, pues no hay ninguna obligatoria, obviamente. Pero a ellas nos recomendaron solo ponerle la de la hepatitis A, ya que la vacuna de la fiebre tifoidea podría darle algún tipo de reacción. Y siendo tan pequeña, que tengamos en cuenta que Paula tiene solamente 3 años, nos la desaconsejaron. Bueno, pues al final resultó que tampoco tenían la dosis infantil de la vacuna para la hepatitis. Así que pues nuestra peque fue sin vacunar. En cuanto a la documentación, pues para todos los ciudadanos españoles, que sepáis que no necesitáis ningún visado para estar en Tailandia menos de 30 días. Importante, son menos de 30 días si entráis por aire y 15 días si entráis por tierra. Así que pues eso que nos ahorramos nosotros. Lo único que sí que es necesario es un pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses. Además, a la entrada del país o incluso en el propio avión en el que lleguéis, os darán un documento de inmigración que tenéis que entregar relleno en la aduana. Otra de las cosas importantes en cuanto a tema de salud es el tema del embarazo. En principio, no debería haber ningún problema para viajar a Tailandia estando embarazada. Pero en el centro de vacunación nos previnieron que hay ciertas enfermedades que se transmiten a través de las picaduras de los mosquitos, como el virus Zika, que a priori no tiene ningún tipo de efecto en una persona sana y que no está embarazada, pero sí que puede tener repercusiones muy graves para el feto. Por este motivo, no solo me recomendaron que no fuera embarazada, sino que me dijeron que no debía de buscar un embarazo en los 6 meses siguientes después de volver. También os digo que desde mi punto de vista, y recalco que esto es una opinión personal y con la experiencia de cómo fue en mi embarazo en concreto, yo no viajaría embarazada a Tailandia. Os vuelvo a decir que de verdad que es algo totalmente personal. Y ya no solo por el tema de los mosquitos, sino también por el calor y la humedad que hay allí. Además, pues yo pienso que también por una cuestión de salud estando tan lejos de casa. Y pues que hubiese cualquier tipo de complicación en el embarazo, pues prefieres estar lo más cerca de los tuyos posibles, ¿no? Pero bueno, dejando un poco esto aparte, más consejos útiles para Tailandia. El tema de la moneda, todo el tema de cambio y cómo sacar dinero. Bueno, pues en Tailandia la moneda que usan es el baht. Y hoy en día el cambio está a unos 38 bahts el euro aproximadamente. Nosotros desde España no llevábamos bahts, llevábamos solamente euros que cambiamos allí. Nada más llegar, cambiamos un poco de dinero en el aeropuerto para poder coger el taxi, comprar agua y poder comer. Pero os recomiendo que en el aeropuerto saquéis lo mínimo. Que para que os hagáis una idea, cuando nosotros llegamos el cambio en el aeropuerto estaba a poco más de 36 bahts y a la vuelta, que lo miramos por curiosidad, estaba a poco más de 35 bahts. Es decir, una full, para que nos entendamos. El resto del dinero pues lo fuimos cambiando poco a poco, ya que hay casas de cambio prácticamente en todos los sitios. Y salvo un día en Bangkok que cambiamos a algo más de 37 bahts, el resto lo cambiamos todo por encima de los 38 bahts. Importante, hay lugares en los que las casas de cambio tienen horarios especiales, como hasta las 3 más o menos. O incluso hay días en los que no están abiertas. Esto, por ejemplo, nos pasó en Sukhothai y no pudimos cambiar, así que tuvimos que sacar dinero de un cajero ATM. Importante, cajeros de este tipo vais a encontrar en cualquier lugar y simplemente con una tarjeta de débito o de crédito podéis sacar dinero sin problemas. Pero ojo, tienen una comisión bastante alta. A nosotros nos cobraron unos 250 bahts, más o menos, por sacar dinero. Es decir, unos 6,5 euros. Ahí es nada. Y dejando el tema del dinero aparte, en cuanto a los enchufes. En Tailandia, la frecuencia es de 50 hercios y el voltaje es de 220 voltios, por lo cual no necesitaréis ningún tipo de adaptador o de conversor para poder enchufar cualquiera de vuestros dispositivos. En algunos sitios nos encontramos enchufes con 3 clavijas, pero todos nuestros aparatos los pudimos enchufar sin problemas con los enchufes españoles que tienen solamente 2 clavijas. You call me all friendly, telling me how much you miss me. That's funny, I guess you've heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. Cause if you think I was born yesterday, you have got me wrong. So I cut you off. I don't need your love. Cause I already cried enough. I've been done. I've been moving on since we said goodbye. I cut you off. I don't need your love. So you can try all you want. Your time is up. I'll tell you why. Otra de las cosas que debéis saber es con respecto al agua. En un país donde el calor y la humedad son constantes, estar hidratado es una de las cosas más importantes que tenéis que tener en cuenta. Y los tailandeses la verdad es que esto lo saben. Tailandia es uno de los pocos países en los que hemos estado que no hemos comprado el agua a precio de oro. Todos los viajeros sabéis de qué os estamos hablando, que parece que cada vez que te vas a algún sitio, menos de 2 euros o 3 euros no te cobran por una botella de agua. Pero bueno, pues aquí en todos los mercados y todos los 7-Eleven, que allí siguen existiendo y son maravillosos, abren las 24 horas al día, pues venden botellas de agua grandes, de las de litro y medio, de varias marcas, por precio entre unos 14 y 19 bahts, como unos 40 céntimos la botella, o sea que está bastante, bastante bien. También son conscientes de lo necesario que es el agua en los hoteles, por ejemplo. En todos los que nosotros nos hemos alojado, hemos tenido 2 botellas de agua pequeñas diarias de manera gratuita. En algunas compañías también, compañías aéreas como Thai, nos dieron una mini botella de agua a cada uno en el trayecto. Y para que os hagáis una idea, el trayecto era de 1 hora más o menos, o sea que está muy bien. Y en ciertos templos de Bangkok esto también lo tienen en cuenta y al comprar la entrada tienes una botella de agua gratuita, como en el templo del Wat Pho, por ejemplo. Otra de las cosas útiles y que tenéis que tener muy en cuenta es el tema de los baños. Me parecía muy importante contaros esto, simplemente como curiosidad y para, pues lo que os decía, para tenerlo un poco en cuenta. Ya que en muchos baños en los que hemos estado no hay papel, por lo cual llevar siempre clines con vosotros, ya que si no, pues os tocará limpiaros con las mangueritas de agua que hay en los aseos. Y entre el agua, la humedad, el calor y todo, pues ¿qué queréis que os diga? Que a mí lo del papel me gusta más, obviamente. En casi todos los baños de sitios públicos, como parques, gasolineras, templos, no tienen retretes, además, sino letrinas, es decir, un agujero en el suelo donde poder hacer pipí. Y en las cuales la verdad es que tendréis que hacer un poco de malabares para poder hacer pis y no empaparos con el agua que hay en el suelo. Porque las mangueritas estas que os decía para limpiarlo están colgadas y gotean encima de un cubo que rebosa y todo se llena de agua. Así que sepáis que en la mayoría de los sitios es el primer baño el único que tiene retrete. Así que bueno, pues esto simplemente para que lo tengáis en cuenta y no os llevéis la sorpresa cuando lleguéis. Más cositas. Con respecto a horarios, normalmente a las 8 de la mañana más o menos es cuando puede comenzar toda la actividad. Y es la hora en la que suelen abrir los templos, normalmente entre las 8 o las 9 de la mañana, dependiendo de cada uno. y sobre las 7 de la mañana ya podréis desayunar prácticamente en cualquier sitio. Aquí la verdad es que comen muy pronto, sobre las 12 o la 1 ya están comiendo. Y es importante que tengáis en cuenta que hay muchos sitios que cierran desde las 2 hasta las 5. Por lo cual, echarle un vistazo, que a nosotros nos ha pasado en alguna ocasión de estar en una zona, en concreto en Bangkok, en la zona financiera, y no encontrar ningún sitio para poder comer. Así que, bueno, pues que sepáis que o antes de las 2 o después de las 5. Y si no, pues tirar de puestos callejeros. Lo que pasa que los que había en nuestra zona pues no nos llamaban así como mucho la atención. Pero bueno, esto es una cosa nuestra. En cuanto a las cenas, suelen servir normalmente cenas sobre las 7, las 8 de la tarde. Y normalmente tanto los centros comerciales como algunos restaurantes pequeños suelen cerrar eso de las 10. Y los mercados, los que no son nocturnos y están hasta mucho más tarde, y el resto de los restaurantes a las 11 normalmente suelen estar cerrados, junto con los puestecillos de la calle y todas esas cosas. Simplemente pues para que tengáis en cuenta a la hora de cenar que no os demoréis mucho con las horas tampoco. En cuanto al clima, bueno, pues que sepáis que cualquier época es buena para poder ir a Tailandia. Lo único que hay que tener en cuenta es que hay dos épocas bastante distintas que afectan al país. La época de monzones y lluvias y la época seca. En cuanto a la época de monzones, pues va más o menos desde los meses de mayo, junio hasta octubre aproximadamente, siendo los meses de junio, julio y agosto en los que más posibilidades hay de encontraros con lluvias, sobre todo en la parte central y parte norte de Tailandia. Así que si queréis ir a la playa en estas fechas, os recomendamos ir a la zona del Golfo. Y en cuanto a la época seca, pues lo contrario, los meses que quedan va desde los meses más o menos de octubre-noviembre hasta el mes de abril, siendo los meses de marzo y abril los más calurosos de todos. Y en estas fechas es recomendable ir a la zona de Krabi si lo que queréis es disfrutar de un poquito de playa. Más cositas en cuanto al idioma, pues el tailandés es el idioma oficial de este país y tiene pues obviamente sus propios dialectos diferentes según la región o según las tribus y los poblados. El inglés lo dominan en muchísimos sitios y la verdad es que se les extiende bastante bien. Y si no, pues siempre intentan buscar la forma de poder entenderte y que les entiendas. Yo llegué a tener traductor de Google tirando de ello para poder entender y la verdad es que no hemos tenido ningún problema en ningún sitio con respecto al idioma. Importante, tema de religión y cultura. La religión mayoritaria en este país es el budismo. Un 95% más o menos de la población es budista. Los tailandeses son muy creyentes y una de las cosas que conlleva el budismo es que creen en la reencarnación hasta alcanzar el nirvana. ¿Qué quiere decir? Pues que esto hace que piensen que cuanto mejor personas sean en su vida actual, mejor será la vida que lleven en su vida siguiente. Y esto influye mucho a la hora de entender cómo viven los tailandeses. El resto, pues casi el 5% restante de la población es entre musulmana, hinduista o incluso cristiana. Y la verdad es que no hay ningún tipo de problema ni ningún tipo de conflicto de convivencia entre ellos. Para entrar en los templos hay que cumplir una serie de reglas en cuanto a vestuario y en cuanto a comportamiento. No se puede acceder a estos lugares de culto en tirantes o con pantalones cortos. E incluso en algunos templos hay que llevar pantalón largo. También hay que descalzarse y dejar las zapatillas en el exterior. Pero tranquilos que nadie se las va a llevar, ¿eh? O las podéis meter en una bolsa, que hay templos muy grandes como el Gran Palacio que te dan una bolsita para poder meterlas. No, como el Gran Palacio no, como el Wat Pho, que el Gran Palacio tiene unas baldas en las que dejas tus zapatillas. Dentro de dichos templos es importante mostrar respeto tanto a Buda como a los monjes que hay en su interior. Y obviamente donde fueses haz lo que vieses Y para saludar hay que agachar la cabeza y juntar las manos como símbolo de cordialidad y obviamente de respeto. Y es muy importante, si nos sentamos delante de Buda, no poner la punta de los pies apuntándole, ya que es toda una ofensa para ellos, para los tailandeses. Importantísimo también, para los Thai, el rey es muy, muy importante. Es muy querido y muy venerado por toda la población. Tanto que podéis encontraros cuadros con los retratos de la familia real por todo el país. En cualquier local, en las carreteras, en los hoteles. Por lo cual hay que respetar bastante a esta figura también. You say you love me, I say you crazy. We're nothing more than friends. You're not my lover, more like a brother. I know you since we were like 10. Yeah, don't mess it up, talking that shit. Only gonna push me away, that's it. When you say you love me, that made me crazy. Here we go again. Don't go look at me with that look in your eye. You really ain't going away without a fight. You can be reasoned with them, don't be impolite. I've told you 1, 2, 3, 4, 5, 6,000 times. Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Want me to spell it out for you? FRINDS. Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Want me to spell it out for you? FRINDS. FRINDS. Have you got no shame? You looking insane, turning up at my door. Seguimos con más recomendaciones, esta vez en cuanto al equipaje. Como os contábamos en nuestro podcast anterior, nosotros llevamos una maleta de mano para nuestra peque y dos mochilas de unos 50 litros cada una para nosotros. Y antes de volver, nos compramos allí una segunda maleta de mano para poder meter todas las cosas que nos habíamos comprado en Tailandia. En cuanto a la ropa, pues llevaros lo más fresquito que tengáis. A poder ser prendas sueltas y de algodón. Hay muchísima humedad y se suda mucho, pero de verdad, mucho, mucho. No hace falta que vayáis cargado como mulas. Allí podéis lavar ropa por precio bastante barato. No solamente en los hoteles, sino en puestecillos de la calle que te pesan la ropa y te cobran por kilo, pues unos 30, 40 watts, dependiendo un poco la zona, sobre todo. O incluso, aparte de lavarla, podéis comprar ropa. Para que os hagáis una idea, las camisetas en los mercados valen unos 150, 200 watts, menos de 5 euros, y los pantalones unos 100 watts, unos 2 euros y medio, más o menos. Y de verdad que la calidad a nosotros nos sorprendió bastante, no es nada mala. Luego obviamente tienes ropa que vale muchísimo más, pero vamos, que a nosotros nos gustó un montón y nos hemos traído bastante ropa de allí. También recomendaros llevar algún tipo de pareo para las mujeres y algún pantalón largo para los hombres, si por ejemplo queréis entrar en algún templo, ya que hay restricciones, como os decía antes, en cuanto al tema del vestuario, en cuanto a la ropa. Y hago diferencia de sexo porque es muy importante que sepáis que las mujeres pueden llevar perfectamente pantalón largo para entrar en el templo, pero los hombres no pueden entrar con pareo. Tienen que llevar obligatoriamente un pantalón largo. Nos ha pasado, ¿eh? O sea que os lo cuento por experiencia propia. También es importante que os llevéis alguna chaqueta, ya que en los transportes y en los centros comerciales hace bastante frío. Pero mucho, ¿eh? De verdad, yo os lo puedo asegurar, que hay en sitios en los que he pasado frío y yo que al principio, los primeros días, iba un poco mala, pues esto no ayuda mucho. Pero bueno, y por supuesto, obviamente, bañador. Y yo recomendaría, en vez de toallas de playa, pues que llevaseis toallas de estas de microfibra, que se secan enseguida y ocupan súper poco. Y tampoco os podéis olvidar de llevaros alguna gorra o algún sombrero. Y esto es imprescindible, de verdad. El sol de Tailandia pega muchísimo. Y si no llevas algo en la cabeza, pues luego lo puedes pasar un poquito mal. En cuanto al calzado, nosotros llevábamos dos pares de zapatillas. más unos cuantos calcetines de estos antirrosaduras que nos vinieron, la verdad es que estupendamente. Y cada uno llevamos los dos pares de zapatillas y unas chanclas tipo cangrejeras. Ya que a la hora de hacer excursiones que teníamos en la playa, pues nos habían dicho que había rocas y que esto, bueno, pues te puede hacer algún pequeño corte que puede ser un poco molesto. Y la verdad es que lo agradecimos bastante llevar las chanclas estas tipo cangrejera. Y una vez llegados allí, pues es importante tener en cuenta los medios de transporte. Son varios tipos de métodos de transporte los que nosotros usamos para poder movernos por el país. Y la verdad es que tenéis muchísimas opciones para todos los bolsillos. Lo único que hay que tener en cuenta en ciertos medios, pues es el tema del regateo. Los taxis, para empezar, pues este fue el primer medio de transporte que nosotros usamos para trasladarnos. Y en concreto lo usamos en todo nuestro viaje para trasladarnos de cualquiera de los aeropuertos a los hoteles y viceversa. Y deciros que en algunos sitios tienen algo parecido como a una tarifa plana, una tarifa estándar, y en otros regateamos un poquito para poder rebajar el precio. Otra opción, si no, pues es pedirles que te pongan el taxímetro para pagar lo que te marque. Pero bueno, pues depende del sitio. Otro de los vehículos que usamos fueron las minivan. Las minivan nos montamos en ellas en todas las excursiones a las que fuimos, que nos vinieron a buscar con este tipo de vehículos. Y la verdad es que la mayoría eran bastante nuevas y son muy, muy cómodas. Eso sí, acordaros de la chaqueta que os decía antes. En cuanto a otro medio de transporte que también usamos, es el tema de los autobuses. En la mayoría de las ciudades hay autobuses para poder continuar vuestro viaje y para poder moveros de un lado a otro, que son normalmente la opción más económica, también una de las que más tarda, pero bueno, pues eso ya depende de lo que cada uno queráis. Eso sí, que sepáis que hay bastante diferencia entre unos y otros, así que miradlo muy bien antes de comprar los billetes. Y hay autobuses que son como de primera clase o de clase VIP, y además de llevar aseo dentro, que en viajes largos, pues Van Gogh, Chiang Mai, o por ejemplo, incluso el que hicimos nosotros, que eran 6 horas desde Sukhothai a Chiang Mai, pues llevar aseo dentro ayuda bastante. Y además, en este tipo de viajes también largos, hay algunas compañías que incluso te ofrecen un tentempié, que tampoco está nada mal. Los aviones que hay dentro del país, bueno, pues que sepáis que hay varias compañías aéreas que os pueden llevar pues de Bangkok a Chiang Mai y de estas dos ciudades a cualquiera de sus islas o a la zona costera de Krabi. Funcionan muy bien y el precio es bastante asequible. Nosotros allí volamos con Nokia y con Thai, y sin duda pues nosotros nos quedamos con esta última. Y uno de los medios de transporte más comunes en Tailandia es el tuk-tuk, que estos son similares a los taxis, pero bueno, en versión mini, totalmente abiertos por los laterales. Es decir, es como si fuera una moto con dos ruedas atrás. Y la verdad es que no puedes decir que has estado en Tailandia sin haberte montado en uno de estos. Es una experiencia muy guay. Lo que pasa que aquí pues el método de pago es regateo puro y duro, así que lo que te den lo que les dé la gana cobrarte básicamente. Bueno, la verdad es que nosotros creemos que no pagamos mucho por montarnos, pero bueno, eso pensamos nosotros. Lo mismo, luego os contamos presupuesto y nos decir que nos han timado un poco. Y en cuanto al tráfico de la ciudad, ya que hablamos de medios de transporte, bueno, pues aquí hay bastante de lo que hablar y comenzamos con el tema de tráfico, que como en todos los sitios, con el tema de conductores, pues hay conductores obviamente de todo tipo. Pero en Tailandia, por regla general, conduce bastante locos y se saltan las reglas de tráfico sin importarle lo más mínimo. Que sepáis que los pasos de cebra allí son totalmente invisibles. Tener muchísimo cuidado al cruzar porque la mayoría de las veces no paran. Incluso te ponen malas caras si cruzas tú cuando iban a pasar ellos. Pero bueno, vamos, no que te ponen malas caras, sino que te pitan porque no entienden por qué estás cruzando tú. Otra de las cosas curiosas es que en las motos casi nadie usa casco. Y hemos llegado a ver a una familia de 4 personas subida en ellas. El papá, la mamá, un niño pues a lo mejor de unos 3 años y la mamá con el bebé detrás. O sea que, bueno, pues para que os hagáis una idea. Otra de las cosas que también nos llaman mucho la atención son los cinturones de seguridad, que en casi ningún lugar parecen ser obligatorios. De hecho, en casi todos los taxis que nosotros nos montamos los llevaban guardados entre los asientos, aunque nosotros los buscamos y nos lo poníamos siempre. Pero bueno, eso es cuestión de costumbre, imagino. Y tampoco existen allí las sillitas de retención infantil. Van con un cinturón normal y corriente. En la carretera, las líneas continuas parece que no las deben de ver, ya que hay adelantamientos sin visibilidad. Se cuelan por huecos imposibles, parecen tener prisa por llegar a casi todos los sitios. Eso sí, decir que nos sorprendió que pese a todas estas prácticas que a nosotros nos pondrían furiosos en la carretera, a ellos parecen no importarles. No pitaban porque viniera un coche en dirección contraria porque estaba adelantando. Es más, se echaban a un lado y le dejaban pasar. Y tampoco pitaban porque otro coche se les colase para adelantarse. La única vez que pitaban era cuando pensaban que podían dar a otro vehículo o a un peatón y simplemente lo usaban como modo de aviso. Así que aquí lo único que podéis hacer es armarlo de valor y cruzar los dedos. Bueno, pues más consejitos útiles. En este caso damos el paso a la comida en Tailandia. Que sepáis que en breve sacaremos un podcast específico y muy detallado sobre qué comer en el país y todo lo necesario para quitar las dudas con respecto a la comida thai y los niños. Pero para resumiros un poquito, es necesario que sepáis que existe comida no picante, de verdad. Se puede pedir y te la pueden cocinar allí sin ningún problema. También tienes que tener en cuenta que la mayoría de los restaurantes tienen platos que no son tailandeses. Hay comida rápida y comida occidental en muchísimos sitios. O sea que podéis pedir un poco lo que queráis. Además, hay arroz, noodles y pollo, cosa que a casi cualquier niño le gusta. Así que de verdad que no os preocupéis y os lo contamos de manera un poquito más detallada. Pero vamos, que los niños pueden comer la comida allí perfectamente. Otra de las cosas importantes para nosotros era el tema de dormir en Tailandia, que si por algo se puede caracterizar este país es por la variedad de alojamientos y de precios, para todos los gustos y para todos los bolsillos. Si andáis muy justos de presupuesto, que sepáis que hay lugares en los que podéis alojaros pues por menos de unos 10 o 20 euros la noche, algunos incluso pues con el desayuno incluido. Si en cambio pues lo que buscáis es un buen alojamiento pero sin dejaros un dineral, pues que sepáis que también podéis encontrar alojamientos super cookies que están genial, relación calidad-precio, con baños privados y aire acondicionado, o sea que están muy muy bien. Y para los más exigentes, pues existen hotelazos con una calidad impresionante, pero a mucho menor precio que lo que tendría un hotel con las mismas características aquí en España. Pronto también nos extenderemos un poquito más con el tema de hoteles y presupuestos, aprovechando también para contaros pues cómo ha sido nuestra experiencia en cada uno de estos alojamientos en los que hemos dormido. Más cosas en cuanto a la seguridad. Pues que sepáis que Tailandia es un país muy seguro, que de eso de verdad que no hay duda, y en ningún momento nosotros hemos tenido sensación de inseguridad, ni siquiera paseando por la noche en ninguno de los lugares en los que hemos estado. Es verdad que hay en algunos lugares públicos en los que existen carteles de precaución con los carteristas, por ejemplo, pero vamos, por lo demás pues no hemos tenido ningún tipo de altercado al respecto. Así que si lo que buscáis es algo seguro para comenzar vuestra aventura por Asia, nosotros recomendamos Tailandia al 100%. Un punto muy importante a tratar para nosotros en este viaje es el tema del turismo responsable. De verdad que sobre esto pues también queremos hablar con mucha calma, ya que creemos que cuanta más información tengamos sobre el tema, más podemos aprender cómo llegar a ser lo más responsable posible mientras viajamos. Así que de aquí a algún tiempo pues os contaremos un poquito más al respecto. Pero bueno, para resumiros un poco lo que no se debe hacer en el país o lo que nosotros, por ejemplo, no consideramos ético hacer en el país, pues empezamos por ser responsables con los propios seres humanos. Así que pues nosotros desde aquí hacemos un llamamiento y os pedimos por favor que no contribuyáis a visitar ciertas tribus que cobran por hacerte fotos con sus mujeres o con sus niñas, por ejemplo, como las mujeres jirafa en este caso. Ya que si ninguno pagáramos esto, se acabaría la explotación y la esclavitud de esta conocidísima tribu. Y esto es solo un ejemplo. Hay muchísimos niños que son usados para cantar en la calle y sacar dinero en lugares muy turísticos. Así que, bueno, pues obviamente yo no invertiría dinero en ninguna de este tipo de prácticas. Otro de los puntos importantes del turismo responsable son los animales. En este caso vamos a hablar concretamente de los elefantes, ya que en todo el país ofrecen hacer excursiones encima de ellos y de verdad que no sabéis por todo lo que tienen que pasar y las torturas a las que son sometidos para realizar este tipo de actividades. Hay sitios que de verdad merecen la pena, como os contaba en el podcast anterior del Elephant Nature Park, por ejemplo, que es una reserva que ayuda a estos animales, pero no deis paseos encima de los elefantes, de verdad. Y para terminar este pequeño resumen, pues también es importante tener en cuenta el fondo marino. Si vais a bucear o a hacer snorkel, no debéis de tocar a los animales. Es importantísimo no coger las estrellas marinas y tener cuidado con el coral. No solo porque corte y te puedas hacer una herida que se infecte muchísimo, sino porque al igual que las estrellas, no se pueden sacar del agua, se mueren. Y no sabéis lo que tarda en recuperarse el océano, el fondo marino, ese tan bonito que nos encanta ver cuando vamos con las gafas puestas. Así que, pues, un poquito de conciencia en cuanto a esto. Y por último, que me he puesto un poco seria, no es para menos, de verdad, pues resumiros un poco el tema de Tailandia con niños para poder moveros. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que si vais con niños muy pequeños, la mejor manera de andar con ellos pues es un poco complicada. Lo suyo sería que fuesen andando, pero bueno, pues los niños se cansan, si hay niños muy pequeños no pueden andar. Y lo mejor sería que usaseis algún tipo de método de porteo con ellos. Aunque esto tiene una desventaja muy grande, que es el calor y la humedad que hay en Tailandia, ya que esto puede hacer que os quedéis así como bastante pegaditos. Nosotros, por ejemplo, lo que hicimos fue llevarnos el carro para la peque, ya que por peso y por comodidad para todos, pues creímos que era la mejor opción. Paula ya tiene casi 4 años y es verdad que aguanta bastante andando, pero lo que os decía antes, pues es verdad que hay veces que se cansa y llevar el carro para que pueda dormir, pues es algo que siempre tenemos en cuenta. Aunque, a ver, aquí hay otro pero. La verdad es que no fue nada fácil andar con el carrito por muchos de los lugares en los que estuvimos, sobre todo en ciudades como Bangkok, por ejemplo, ya que las aceras son prácticamente nulas o están totalmente destrozadas, y si por un casual están bien, hay puestos ambulantes o motos que las ocupan, así que tuvimos que andar por la carretera en muchos sitios. O incluso hemos tenido que cruzar carreteras porque no había paso de cebra en ningún sitio para poder cruzar. Así que imaginaos la situación de nosotros corriendo con el carro, con la niña, por mitad de una carretera. Bueno, pues experiencias de estas guays que pasan. Y por último, algo que nos resultó bastante curioso es que desde el primer momento en el que llegamos al país nos dimos cuenta de que los niños pequeños, y en concreto pues nuestra hija, llamaba muchísimo la atención a toda la gente local. Todo el mundo le decía cosas, todo el mundo quería hacerse fotos con ella. De hecho, pues lo que se hablaba del traductor antes, han llegado a ponerme en el traductor que si por favor podían hacerse una foto con ella. La gente se hacía selfies con Paula. La querían tocar, la querían coger. Obviamente, pues todo esto siempre lo hacen desde el cariño y con toda su buena intención. Aunque en nuestro caso, pues Paula es muy tímida y había veces que tanto gesto de cariño pues la abrumaba un poquito. No quería hablarles, no quería que la tocasen, no quería que la cogiesen. Y es normal. A mí, pues yo tampoco hubiera querido, pero pues eso, pues que lo tengáis en cuenta simplemente para que sepáis que a ellos los niños occidentales les encantan y que, bueno, pues ese tipo de cosas pasan. Incluso hubo una señora muy maja en el último día en el mercado flotante que la regaló un elefante pequeñito de madera muy bonito. I think I'm losing my defenses. Standing next to you. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Estos han sido nuestros pequeños consejos. Esperamos que os sirvan y si os ocurre algún otro consejo que se nos haya pasado o que para vosotros haya sido útil, podéis dejarnos un comentario en nuestro buzón de WhatsApp, que lo encontraréis en la página de radioviajera.com. Además, aquí en la página tenéis la opción de poder suscribiros a nuestros podcasts para que os avisen en el momento que nosotros vayamos a sacar un programa nuevo. También podéis escuchar los podcasts anteriores de nuestros grandes viajes e incluso descargaroslos para poderos llevar a vuestros viajes. También deciros que tenéis todo el resto de nuestra información en nuestro blog de enbuscaelgranviaje.com y que podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales, que estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Así que antes de marcharnos, recordaros, turismo responsable siempre, y nos vemos en el próximo programa de La Radio Viajera. Un beso.